Radio Color, la radio libre de Cuenca. Radio Color, la radio libre de Cuenca. Bienvenidos un día más al hiperespacio de Radio Color, en la radio libre de Cuenca, en el 106.2 de la FM. Aquí estamos un jueves más, desde las 9 y media hasta las 11 de la noche, tanto a través del 106.2 de la FM como a través de la página web radiocolor.es. También nos podéis seguir en redifusión los sábados a partir de las 12 y media de la mañana y también están disponibles todos los programas de esta temporada en la página de la radio, que os recuerdo que es radiocolor.es. Antes de nada, tenemos que pediros disculpas porque la semana pasada no pudimos realizar el programa por diversos motivos personales, por lo que disculpas de nuevo. Segundo programa que realizamos desde los estudios centrales de Radio Color, para ser exactos, en el estudio 1 de aquí de la radio. Y aquí tenemos al equipo más leído y sobresaliente de la radio española. Hoy en el hiperespacio contamos con Santiago Santi, con Eduardo Edu y conmigo mismo, que soy Juanpi. Hoy esperamos que sea un programa completo. De hecho, venimos con la mejor música del momento. Además, hoy nos hemos puesto la chupa de cuero porque vamos a sonar y va a sonar mucho rock and roll y del bueno aquí en el hiperespacio. Además, también tenemos preparadas todas las secciones habituales del hiperespacio, pero eso va a ser después, porque ahora, sin más, comenzamos con Manchester Orchestra y su nuevo trabajo, The Million Max of God. Nos presenta como primer single de Bad Hat y bienvenidos a todos de nuevo al hiperespacio, y con Manchester Orchestra os dejamos Bad Hat. Someone left.
town and cried, "Wolf, wolf!" Everybody came to help us, but there was no wolf.
Es el momento de nuestra agenda cultural en el hiperespacio. Esta semana en el Teatro Auditorio de Cuenca nos presenta un espectáculo. Bueno, realmente nos presentan dos, pero el primero de ellos, como también ocurrió la semana pasada, ha comenzado a las 8:30 de la tarde. Hablamos de un espectáculo de Eduardo Fernández, que es un virtuoso del piano, que está interpretando la cuarta y sexta sinfonía de Beethoven. Un canto a la vida, que es la cuarta, y una alabanza al poder de Dios en la naturaleza, que es la sexta.
La sexta es una de las más difíciles que hay para tocar en piano, porque la sexta se toca con una orquesta de 50 músicos.
Sí, sí.
De hecho, me parece, si no me equivoco, este sábado, aparte Eduardo va a tocar también en... Javier, ¿no? ¿Javier no ves?
No, este se llama Eduardo Fernández.
Eduardo Fernández, sí. Creo que va a tocar aquí en el Paseo del Auditorio.
Ah, pues puede ser. Puede ser.
Creo que han adelantado algo, que a lo mejor va a tocar, porque él no es de Cuenca,
no,
pero
no, no.
Está muy vinculado con
sí,
la ciudad.
Sí, de hecho ha venido al auditorio ya varias veces.
Sí, familiarmente está muy vinculado con la ciudad.
Pero por lo visto es un chaval que controla el piano una barbaridad, y como dices tú, una de las más difíciles sinfonías de Beethoven es la sexta, y en esta es el que el chaval, por lo visto, lo da todo. Sí. Hay que ser muy virtuoso y muy rápido, porque además en esta época... era cuando Beethoven estaba todavía muy vigoroso, no había perdido la sordera y tal, o sea, estaba el tío como... Entonces eso también se ve en sus sinfonías, que no son tan tristes o tan recatadas como otras. Bueno, esto estamos aquí hablando muy por hablar, porque no somos expertos en música clásica. Pero que es una pena, pues lo dicho, que no se puede ir, porque ya ahora mismo debe estar interpretando una de ellas, de estas sinfonías. El segundo espectáculo que nos presenta este fin de semana es pasado mañana, sábado 8. Está dentro del ciclo de Noches de Humor y es Mi Palabra Contra la Mía, de Luis Pedreaíta. Muy conocido, aparte de ser monologuista, también es mago, y lo conoceréis porque sale muchísimo en El Hormiguero, habitualmente. Un espectáculo en forma de monólogo y que analiza... ¿por qué nadie está contento con lo que le ha tocado? O sea, sacando a la luz los aspectos más absurdos de nuestro día a día. Las entradas cuestan 21 euros y hay dos sesiones, a las 6 y a las 8:30 de la tarde. También esta semana tenemos títeres en el Centro Cultural Aguirre de la capital. Se va a representar Pequeños Deseos, de la compañía Teatro Plus, que vienen de Asturias y que nos muestran la última noche del año, la Noche Vieja, desde el punto de vista de una niña que tiene, vamos, lo que tiene es nada, y lo que quiere es todo, y sobre todo un deseo, que es poder comer, calentarse y alguien que la quiera. Como siempre, son los sábados, hay dos funciones, a las 12:30 de la mañana y a las 6 de la tarde, con entrada gratuita. Pero como siempre también es bajo reserva, con esto de la pandemia y lo del COVID, que las reservas se pueden hacer a través del teléfono 670-65-4400, 670-65-4400. Por último, contaros que en el atrio del Parador de Turismo, mañana viernes 7 y dentro del programa Cuenca Cultural Primavera, se va a representar La Leyenda de la Conquista por el grupo Engatos, que además se va a encargar de hacer recreaciones de las más famosas leyendas conquenses durante todo este programa. Posteriormente se va a ofrecer un concierto a cargo de Zarambanda, y todo esto es con entrada gratuita y la hora de comienzo va a ser a las 7 de la tarde. Bueno, pues hasta aquí la agenda cultural. Hacía tiempo y como os decía la semana pasada, que no nos viene tan repleta. Y bueno, no es que venga a full, porque todavía nos faltan conciertos y nos faltan que abran salas y que vuelva la normalidad deseada. Pero bueno, esto es una alegría poder contaros estas cosas que ocurren en Cuenca. Ahora es el momento de dejaros con el artista o grupo de la semana, del cual escuchamos dos canciones. Hoy vamos a escuchar a Royal Blood, que saca nuevo trabajo al mercado con el título de Typhoons, y os dejamos con sus dos primeros singles, que son True Blood's Coming y la pista titular, que es Typhoons. Con todos vosotros, Royal Blood.
I'm still don't go in. I hit trouble.
Pues con Royal Blood 2 dejábamos. Esta semana no nos puede acompañar Bruno por sus quehaceres y no podemos visitar la terraza de Bruno. Pero aún así sí que vamos a aprovechar para dejaros con otro tema que creemos que merece la pena que escuchéis. En este caso hablamos del nuevo trabajo de Mike Flickbook. Que vais a flipar, porque hablamos de Celebrate the Music of the Peter Green and the Early Years, que es el nuevo trabajo de Mike Fleetwood, como os digo, como homenaje a los primeros años de Fleetwood Mac y su fundador Peter Green. Además, como primer avance, nos presentan The Green Manalashi with the Two Prona Crown. O sea, una locura de disco. Además, en este caso están acompañados de Bill Gibbons y de Kirk Hammett. Cuidado, ¿eh? Estamos hablando de rock and roll del bueno. Así que os dejamos con Mike Fleetwood.
¿Are you still with us? Are you really with us? So, next up here is a absolute strangest, loveliest thing in the world to have this chap on stage with us. He's playing Peter Green's guitar. Kirk Hammett.
And the full moon looks sad. And I look so black that the darkness cooks. But you come creeping around, making me do things I don't wanna do. That you need my love so bad. I'm sneaking around, trying to drive me mad. Busting in on my dreams, making me see things I don't wanna see.
Es el momento de los estrenos de cine en el hiperespacio. Como siempre, os traemos cuatro de los estrenos que aparecen en la semana en las carteleras de los cines y que no hemos visto y no sabemos si vamos a ver. El caso es que nosotros los traemos o los contamos y aquí están. Los cuatro estrenos de esta semana son Tiburón Blanco. Bueno, esto es una producción americana, hablamos de una producción de suspense y de terror y que está dirigida por Martin Wilson, y en el reparto encontramos a Kratina Wooden y a Aaron Yukabenko, entre otros muchos. La película comienza con lo que parecía una excursión fantástica en un hidroavión, cuando rápidamente se convierte en la peor pesadilla de los cinco pasajeros que quedan varados en mitad del océano a kilómetros de la costa. El grupo intenta desesperadamente sobrevivir, intentando llegar a la Tierra antes de que terminen sus suministros y los víveres con los que cuentan, o de ser capturados además por los tiburones que se encuentran debajo de su embarcación. De aquí viene el título de Tiburón Blanco. Pero para saber más de ella, os vamos a dejar con su tráiler.
¿Vais bien ahí detrás? Si hay suerte, veréis ballenas.
¿O tiburones?
Un día que salí solo, uno me atrapó por detrás. Por suerte fue un mordisquito amoroso. El arrecife del infierno.
Lo logramos.
¡Eh!
Han sido los tiburones.
¡Ale!
Tiene que estar en algún sitio.
No sabéis dónde buscarla y las probabilidades de encontrar algo son nulas.
Pero tenemos que intentarlo. Podría seguir viva. Nos arrastra a la corriente. Mañana estaremos a 75 kilómetros de aquí.
¿Pudiste enviar el Mayday?
No lo sé.
¿Y el buque de salvamento?
La corriente viaja en dirección este. La usaremos para llegar a la costa.
¿Me tomas el pelo?
No hay otra opción.
¿Crees que se ha ido?
Todavía está ahí. Y está cerca.
¿Podemos empezar a comentar?
Sí, por supuesto.
Yo empezaría con Pink Floyd, The Wall, cambiando lo de Childs, lo de Leave the Chase Alone, por Leave the Shark Alone. O sea, por favor, dejar a los tiburones en paz. Pobrecicos, ¿qué os han hecho? Vaya mierda de... Mira, vale.
Yo pensaba...
La última de tiburón asesino que vi, que se llama Profundidad Azul y tal, que es de, ¿sí?, una... Uh-huh. Que es de una surfista que está haciendo surf en una,
sí,
playa,
la,
que no hay nadie.
Dale,
sí, y empieza y se cae, y de pronto hay un tiburón por ahí. Bueno, hasta ahí vale. Pero yo, mira, es que yo creo que incluso Spielberg, cuando hizo Mandíbulas, que no se llamó Tiburón Blanco, que eso fue una traducción.
Sí, aquí hicieron una traducción que, sí, era Tiburón.
Sí, sí, Tiburón. Yo creo que de verdad es que ese hombre debe tener pesadillas por la noche por lo que hizo, o sea, a los pobres animales. No pensaba que les iba a hacer tan grande faena a esos pobres animales con la película que hizo.
Estoy de acuerdo. Perdona, Edu.
¿Ahora? ¿Me oyes?
Sí.
Digo que estaba oyendo muchas críticas de esta película y dicen que con el presupuesto que tiene es la peor de todas películas de tiburones que han hecho.
Pero si ya no se sabe, parece con los tiburones. Yo creo que Spielberg tendría que hacer como Nobel cuando inventó la dinamita. Crear un premio que sea todo lo contrario. O sea, con todo lo que ha sacado de Mandíbulas, de Tiburón, tendría que donarlo todo para hacer un premio de salvar a los escualos.
De hecho, debería de donar todo el dinero que ganó con la película de Tiburón, hombre, Tiburón 2, Tiburón 3.
Qué vergüenza, de verdad. En la época que había, que no produjo, había tanto trato ni tanta sensibilidad hacia los animales, y de verdad teníamos totalmente un desconocimiento de los tiburones, y más en España, que no teníamos tiburones blancos, pues bueno, es entendible, vale, la hizo el tío. Vale, va, te ibas al Mediterráneo y te da miedo poner el pie en el agua, como si hubiera tiburones blancos en el Mediterráneo, pero bueno.
Es verdad.
No, pero aquí si llega a haber tiburones no los comemos con espetos.
Pero vamos,
con
espeto, de hecho no los comemos.
De hecho ya nos comemos el cazón.
Exacto,
el
cazón, sí, se llama cazón. El tiburón blanco en España se llama cazón.
Eso es.
Con mi botito, el adobo bueno.
Está súper rico.
Que no sabemos si come gente, pero está bueno que te cagas.
Exacto.
Eso a lo mejor los australianos no se lo han planteado.
Claro. A lo mejor... En Tiburonlandia verán la película del terror llamado Cazón. No sé.
Va a hacer un programa. Lleva que... Ya pronto empezarán a sacar alguna vale
tirada. El cazón 3. El super cazón. Megalocazón. ¿No os acordáis de la película? Es que también sacaron otra que era el megalodón, que era un tiburón.
Sí, pero ese que sale genéticamente, que está echando una.
Sí, que es una película.
Un laboratorio que se escapa.
Bueno, pero eso es un tiburón prehistórico. Que sí, que es muy mala, pero. Vale. Pero es que esto ya. Vamos a dejar, de verdad, yo de aquí a poco a que dejen, por favor, a los tiburones en paz.
No, hombre, pero se acerca el verano, cuando acerca el verano, ese tipo de película siempre.
Tienes razón, Santiago. Bueno, el caso es que vamos a ir con el segundo estreno de la semana, que en este caso se llama Cuatro Días.
Te seré sincero, Molly, los opioides tienen una tasa de reincidencia del 97%. Ya has pasado por esto 15 veces. ¿Alguna sabe qué es un antagonista opioide?
No.
Es una inyección mensual. La inyección te hace inmune a los subidones.
¿Es segura?
¿Me estás tomando el pelo? ¿Ahora de repente tu cuerpo es sagrado?
Tendrás que pasar una semana limpia.
¿Cuatro días más? ¿En serio?
Estoy harto de pasarlo mal, pero cuando aparece eres tú quien me preocupa.
¿Quién era?
Si no fuera una yonki, ¿me lo preguntarías?
Seguramente no. Siempre que he decidido retomar el contacto con ella, lo he hecho con los ojos bien abiertos.
So you feel like you've run out of hope.
No puedo.
Sí que puedes. You wanna give up the fight. ¿Y qué tal está ella?
Se pasa el día sentada, fumando y temblando mientras yo la vigilo como un halcón y procuro que no se me note. Llevamos casi un día.
Sí, en este caso hablamos de un dramón. En este caso hablamos de una producción también americana, Dramón, como dice Santiago. Está dirigida por Rodrigo García. En el reparto encontramos a Mila Kunis, a Glenn Close y a Stephen Root. Y la peli comienza con Depp, que se enfrenta a uno de los momentos más duros de su vida, cuando tiene que ayudar a su hija Molly a pasar los días cruciales, como hemos oído, que siguen a su decisión de abandonar la drogadicción. Durante el tiempo que pasan juntas, vuelven a conectar tras años de relación rota, sobre todo por los problemas de abuso de sustancia de Molly, y intentan volver a estrechar lazos y a volver a reconciliarse con ellas mismas. Bueno, una película que según la crítica se puede destacar la actuación de las dos actrices principales, en este caso de tanto de Glenn Close como de Mila Kunis, pero que le falta un punto bueno al guión. Esto es según la crítica. Nosotros no la hemos visto.
Yo voy a decir dos cosas de la película.
Sí.
Una es, Jane Cloud, no sé si no me corregís, creo que no ha recibido nunca el
Oscar.
Y es una de las grandes aclamadas de Hollywood.
Pues creo Santiago.
Todo, y ha hecho peliculones.
Creo que tiene varias nominaciones al Oscar y que nunca ha conseguido.
Lleva toda la vida en Hollywood y ha hecho muy buenas películas.
¿Quién ha ganado el Oscar este año?
Pues no sé qué. No, de hecho.
¿Que ya no estaba nominada?
Claro, ella se puso a bailar.
Pero yo creo que se lo llevó ella, ¿no?
Fue la imagen. No.
No, la.
No, claro.
La de Nomad.
Se la llevó.
Es otra. Que es, yo para mí, esa tía es la actriz del siglo XX.
Es la actriz.
Pero Jane Cloud es una actriz que lleva toda la vida, que ha hecho peliculones, porque de hecho Jane Cloud no se le reconoce por hacer películas malas, sino siempre son películas con gran contenido. O sea,
peliculones.
Las elige.
Y además una tía muy arriesgada en la que arriesga a cambiar.
Y es curioso, nunca ha recibido el premio, el Oscar.
No.
Es una de las curiosidades. Y la segunda es cuando empieza la película, que le está explicando, me imagino, el médico, la sustancia, algo, un tema científico, siempre ponen la misma música de fondo para cualquier película que explican cualquier cosa científica. No sé si es que ya lo han cogido como el teléfono cuando salen las películas, que es el 555, que no existe en Estados Unidos.
Efectivamente.
Pues han cogido este fondo de música para cuando te explican algo científico.
Sí, es como en casi todas las películas que sale de la puerta de un hotel, sale la 10:42.
Claro. Sí, son cosas.
Y nunca. O sea,
son cosas curiosas.
Esto, sí. Pues sí, todo tiene su explicación, pero no la vamos a dar.
Y después la Millie Curtis, que fue Marilló esos años 70 cuando empezó con la serie esta.
No, esta es la, no, esta la Mila Kunis, que es la que ahora es novia, creo, de del chaval este que era novio de la Sargento de Hierro.
Ah, sí, de, claro.
De la Teletubbies.
Es que no me acuerdo cómo se llama el chaval.
Ay, sí.
Pero bueno, esta es la es una morenita que ha grabado varias películas.
Sí, pero estos dos coincidieron en Maribel de esos años 70.
No, sí, claro, la película. Sí, sí, efectivamente. Sí, sí, perdón.
Serie.
Tienes razón.
Sí, sí, Milankovic y el otro.
Sí, el Ashton Carter.
Ashton Carter.
Eso es.
Hicieron la serie juntos, después Ashton Carter estuvo con la de Demi Moore. Pero ahora son pareja.
Tienes razón. Claro. Tienes razón. Sí, sí. Pues efectivamente, pues esta es la protagonista. Y
que está pues desde las películas. Ha hecho un par.
Esta es la única vez que yo he visto que la crítica, así leyendo por encima, alabe una interpretación de esta chica.
Ahora no me acuerdo. Pero que también, hay otra. No me acuerdo cómo se titula, pero yo sé que hizo otra.
Ella hizo la de.
Seria.
Sí, la de Cisne Negro con.
Ah, vale, sí.
Con la reina Magdala, don Magdala, no, Amidala, no recuerdo, es que esto es lo que tiene el Alzheimer. Bueno, el caso es que sí, que es una chica que bueno, que la película destacan el trabajo de las dos actrices y a lo mejor por eso pues es un acicate para poder ir al cine a verla. El tercer estreno que os traemos hoy es Quo Vadis Aida, que es una producción bosnia y herzegovina, que es un drama histórico. Está dirigida por Jasmila Snavik y en el reparto encontramos a la misma Jasmila Snavik, a Alfivik Ignovic y a Boris Ler, entre otros. La película comienza en Bosnia en junio de 1995, donde Aida trabaja de traductora para la ONU en la pequeña ciudad de Zrinjska. Cuando el ejército serbio ocupa el pueblo, su familia está entre las miles de personas que buscan refugio en los campos de la ONU y ella se ve como partícipe porque ella está presente en casi todas las negociaciones a ser traductora. Entonces ella sabe lo que va a pasar y lo que no va a pasar con la familia. De hecho, ella tiene acceso a información muy importante y confidencial en la que no sabe nadie nada más que los altos mandos y ella que hace de traductora. Película que ha sido multipremiada y que además consiguió la nominación a la mejor película extranjera en los últimos premios Oscar 2021. Os vamos a dejar con el tráiler.
Como digo, han recibido un ultimátum. Tenemos aviones a la espera, listos para atacar las posiciones del ejército de la República Srpska.
Estamos en la Srebrenica, Serbia, el 11 de julio de 1995. Entregamos esta ciudad como regalo al pueblo serbio.
Escuchadme, la base está completa. Ya no puede entrar nadie más.
Nermin, ¿has visto a mi familia? Tarik, ¿has visto a mi familia?
¡Siete! ¡Seis!
No tenéis ninguna razón para morir, ni vuestros maridos, vuestros hermanos, vuestros vecinos.
¿Y tu uniforme?
Somos civiles.
¿Contra quién hemos estado luchando durante estos 4 años, hijos de puta? ¡Ahora todos son civiles!
Si queréis vivir, exijo que todos los hombres armados entreguen las armas al ejército de la República Srpska.
Sobrevivimos a 3 años y medio de guerra. Sobreviviremos a esto.
No os asustéis. Dejad que vayan las mujeres y los niños primero.
Lo tenía todo pensado desde hace tiempo.
La gente necesita ir a un lugar seguro. Eso es lo que hemos negociado.
No quieren cabrear a los serbios.
¡Id saliendo de la base de manera ordenada!
¿De qué sirve un ultimátum si después no se cumple?
Vesim puede sacar a mis hijos de la base.
Si los soldados los encuentran, los matarán. Y me matarán a mí también.
Coronel Karremans.
Fuera.
¿Qué diferencia hay entre que nos maten los serbios o lo hagas tú?
Bueno, ya habéis oído, es una película que es muy dura, que habla sobre la guerra de Yugoslavia, en la que nosotros, España, pues estuvo muy presente, tanto en tropas como de acogida, tanto de serbios, croatas o herzegovinos en España. De hecho, nos hemos criado muchos con todos ellos. Y desde aquí, pues es una película que recomendamos desde el hiperespacio a pesar de no haber visto. El cuarto y último estreno que os traemos hoy es El olvido que seremos.
Enseñar he enseñado bien poco. Si acaso siempre pretendí enseñar a pensar con libertad.
Fuiste el primero que se atrevió a hablar de salud pública en este país.
A partir de este momento eres imprescindible para el futuro de este país. Con las manos te llevas a la boca todas las bacterias recorridas durante el día. Tú y yo sabemos que si Dios de verdad existe, a él no le va a preocupar si lo adoramos o no.
En este país la vida vale muy poco.
Es que nadie estaría preocupado por vos si no fuera porque todos conocemos lo peligroso de tu compromiso en estos momentos.
Mira, yo nunca me he arrodillado ante nadie, pero solo me arrodillo ante mis rosas.
Javier Cámara.
Sí, señor. Además hablamos de una producción, una coproducción entre España y Colombia. Es un drama histórico, está dirigida por Fernando Trueba. Hablamos de uno de los grandes directores españoles. Y en el reparto encontramos a otro de los grandes, como comentaba Santiago ahora mismo, que es Javier Cámara. También está Aída Morales y Patricia Tamayo, entre otros muchos. La película gira en torno a Héctor Abad Gómez, un padre de familia y profesor universitario que promovía la tolerancia y los derechos humanos en la violenta Medellín de los años 70. Una película basada además en la novela del mismo nombre de su hijo, Héctor Abad Facio Lince, que describe un hombre preocupado no solo por el bienestar de sus hijos, sino también por los más desfavorecidos. Además, impulsado por el fallecimiento de una de sus hijas, Abad Gómez se dedicó a las causas sociales y políticas, pero la verdad es que la sociedad intolerante de la época le acosó hasta el punto que fue asesinado. Un peliculón, ya os lo digo, que merece la pena ver y que en estos tiempos convulsos puede levantar conciencias, pensamientos que te crees que no están y que están ahí. Y como os digo, creo que es una película muy buena de Fernando Trueba, a pesar de lo que cada uno pueda considerar, de lo que hable o lo que deje de hablar.
Javier Cámara es que ya ha hecho mucho cine allí en Colombia, después de Narcos. Ya se fue, es un actor fetiche ahí.
Claro, claro. Pero es que Javier Cámara ha cogido el acento colombiano.
Pero es que efectivamente, es que habla, que parece que es de allí. Sí, o sea, sí. Yo viendo el tráiler, os invito a todos que lo veáis en YouTube, alucinas, porque es que parece el tío colombiano.
Sí, el Narcos ya parece colombiano, ¿eh?
Pero no solo colombiano, perdona. Es que colombiano de esa demarcación, porque vi un reportaje en el que hablaba un colombiano. No, es que tiene acento del sur de donde estuviera este hombre. En fin, yo ya os digo que
Javier Cámara crece mucho.
Es un grande. Un grande. Y yo desde aquí, para mí, lo considero uno de los mejores actores españoles, sin ninguna duda. Y que creo que además
Y Trueba simplemente es que no se le entiende su punto de vista.
Trueba es que, porque tiene dos, claro. El problema es que tiene dos.
Depende cómo te mire.
Pero Trueba es muy buen cineasta. Y eso hay que agradecérselo. Mira, hay gente detractora
del comentarista político.
No, pero
eso es como cuatro locos.
Sí, pero dejadme que os cuente. Mira, hay detractores del cine español. Nosotros no es que seamos precisamente los que más lo apoyemos, pero aún así hablamos de él semana a semana.
Como Daniel Rovira, que
no. Yo a lo que me quiero referir es que hay directores en España que a lo mejor están más maltratados de lo que deberían de estar si estuvieran en otro país.
En España todos están, todo lo que triunfa
sí,
está más maltratado.
Es así. Y aquí es que aquí había una frase que decía
aquí nos cargamos al mejor poeta que teníamos en la historia.
Sí.
No se sabe quién, ni cómo, ni por qué. Y a partir de ahí fue.
Sí.
Importante en este país.
El caso es que es una película que hay que ver. No nos vamos a enrollar más ni vamos a entrar en más temas. Os la recomendamos desde el hiperespacio encarecidamente. Con esto vamos a concluir los estrenos de cine de esta semana. Momento que os vamos a dejar con Van Wizard. el último trabajo de los Wizards, que es un disco que han sacado bajo el influjo del metal y que dedican a los grandes grupos del metal de los cuales han sido fans, aparte de influirles en su carrera. Grupos como Black Sabbath, Rush, Metallica o Van Halen, que es el que le dedican el título del disco, llamándole Van Wizard. Como primer single nos dejan The End of the Game, y con él los vamos a dejar ahora mismo. Después de un tiempo, tenemos aquí hoy a Trotonda del Zarajo o la filosofía de las redes con Santiago. Bienvenido de nuevo, Santiago.
Buenas noches.
Perdón.
No, perdón.
Buenas noches.
Ah, ahora. Bueno, ya sabéis que es que antes de que empiece Santiago con su sección, os recuerdo que llevamos dos programas en los estudios centrales de Radio Color y nos está costando todavía adaptarnos un poco a la mesa. Pero todos estos problemas los subsanaremos lo antes posible. Santiago, cuéntanos.
Voy a leer
No, seguimos con las mismas.
¿Y ahora?
Ahora sí.
Pues voy a leer.
Ahora.
Un trozo de un poema de un poeta ya muerto pero contemporáneo. No sé si lo conoceréis. Ahora me lo decís. Bebo, te bebo, en las mansiones líquidas del placer y en la humedad radiante de tus ingles, mientras tu propia lengua me recorre y baja.
Uf, no sigas, no sigas.
Como la lengua oscura de la lluvia.
Dios.
Pues esto era un poco picarón. Era José Ángel Valente, un poeta de los más reconocidos de las últimas décadas. Y vengo a hablar de él porque hablando con un compañero me contó una historia que hoy no he preparado nada, pero voy a contar la historia que me pareció bastante interesante.
Adelante.
Y es de personas que vienen a Cuenca. Por ejemplo, Franco, como no lo pusieron en la lista de votaciones en su época, pues decidió no venir a Cuenca solo una vez en sus 40 años de gobierno, solo para...
Bueno, de gobierno, de para, dictadura.
Sí, bueno. Para inaugurar la estación de tren. Y dijo que no volvía más.
No le gustó. No le gustó las tierras castellanas, quizá.
Y Valente, que fue una víctima de Franco, se fue de España porque obviamente no,
claro, es no que tenía con estos poemas, claro, era difícil.
Sí, tiene su gran poemario, se llama Mandorla, que porque este hombre es misticista. Y Mandorla pues significaba lo que es... En arte, lo que... Bueno, en mandorla en italiano es la almendra. Y en arte es lo que rodea siempre a la Virgen con el Niño. Pero...
Sí, señor. Esos rayos para poner, sí, en situación a la, sí, gente. Sí, esa la especie forma de aureola. O...
Que se estudia en arte. Pero también representa la parte femenina, el bulbo femenino. Y entonces es muy... Sus poemas son muy místicos y muy eróticos a la vez. Esto es una parte... De un poema que simplemente describe una buena felación. ¿Qué le hicieron? Me imagino.
Bueno, pues eso nunca.
Y a lo que venía a contar de este hombre, que la verdad es que a mí me encanta, le encantaba también imitar los sudokus estos japoneses, los poemas estos cortos japoneses. Bueno, a lo que vengo a decir.
Los kaikos, kaikus.
¿Kaikos o sudokus?
Kaikus. Sudokus son sudoku. Los estos de los nombres. De
vale,
los
pues
números,
entonces
¿no?
Me he equivocado, los kaikos.
Los kaikus, estos.
Los kaikus, cierto. Este hombre vivía en Suiza porque estaba. Por lo que te digo. Y una vez que ya se abrió el régimen y tal y podía volver, él decidió quedarse allí a trabajar. Y. Un grupo de profesores de Cuenca o de Castilla Mancha. Que hacían unas jornadas y traían a gente importante. Y alguien comentó de traer a José Valente y dijera, joder, pero ¿cómo vamos a traer a este hombre a Cuenca? Esto es imposible. Este hombre lleva sin pisar España, no va a venir.
¿Sigue con vida este hombre?
No, ya murió en el 2001, creo. Uh-huh. Y una secretaria dijo, pues yo lo llamo. Cogió, lo llamó. Dijo José Valente, le estuvo explicando todas las jornadas que se hacían aquí. Y dijo el tío, ¿pero dónde me has dicho que erais? Y dijo, de Cuenca. Y dijo, pues mira, ahí sí que voy. Si hubiera dicho de Madrid, ni de coña. Pero a Cuenca sí que voy. Porque el hombre había estudiado ni nada más ni nada menos que Nuclés.
Anda,
para que veas.
Sí, sí.
Y se había quedado con la cosilla si Jorge Manrique estaba enterrado allí en Nuclés o no. Así que dijo, pues mira, me voy a ir a Cuenca.
Va a ser el momento.
Si me pagáis aquí la... Porque además solo había para pagarle el viaje y la conferencia y tal. Me voy a ir a Cuenca, me pagáis el viaje y la conferencia. Y después de la conferencia me voy a ir allí a donde estudié, a Nuclés, a ver si encuentro la tumba de Jorge Manrique. Porque Jorge Manrique sabemos que murió en... luchando al lado de Isabel la Católica y en Castillo de García Muñoz.
Efectivamente.
Y por eso vino. Y por eso vino. Y eso fue promovido por profesores de esta región. Que aunque parezca que no están, ahí están y hacen cosas muy buenas.
Fíjate, ¿eh?
Y esta es la historia que iba a traer hoy.
No... Pues me parece fantástico, Santiago. Es más, otro te voy a decir una cosa.
Otro día traeré.
Oye, ¿nos puedes volver a leer el primer poema? Sí, este...
El trocito que.
Sí, el trocito de poema.
Otro día.
Es que nos escriben por redes que no se han entrado.
Bebo, te bebo en las mansiones líquidas del paladar y en la humedad radiante de tus ingles, mientras tu propia lengua me recorre. Y baja, retráctil y prensil, como la lengua oscura de la lluvia.
Buah, es que esto es una despedida de tu sección perfecta hoy. Perdóname, claro, que te diga.
Es como, dice, estos versos aparentemente groseros, que más de una señora les carnal, son escritos con deseo más sincero de enseñar a mamar un buen pollamen.
¿Ya no?
¿Esto también es de este hombre?
No, pero es que viene a traer un artículo de ahí.
Perdón. Bueno, pues mire, estamos hoy...
Este hombre era muy profundo porque además trabajaba mucho lo que
sí,
era...
se nota.
El sentido primitivo de la palabra. Era una de las cosas. Y en Ángel Valente hay que entender en su poesía los silencios que hay entre palabras, que las aísla para llegar a esa profundidad de semántica, de ese género primitivo de esa palabra. Por pues... un lado, y después su misticismo... La boca, pues, por ejemplo, de la mujer en...
Santiago, un día deberíamos de... aquí lo dejo para hacerlo cualquier
analizar
día de estos.
A Valente.
No. ¿Cómo leer bien un poema? Porque no sé si gente profana como yo, por ejemplo, que te coges un libro de poemas...
¿Comentar poemas?
Sí, o cómo están escritos. Sé que hay... Pues, final no sé cuánto, final no sé qué, pero... esos espacios que dices tú que hay en la poesía de este hombre, esto escrito se tiene que reflejar de alguna manera para poder leerlo. No sé si me entiendes. No es, yo a lo que voy es que hay veces que es complicado un tío que está acostumbrado a leer prosa o a leer cualquier libro, luego leer poesía. Eso pues tenemos que dedicarle un programa un día para explicarnos. No, pues mira, estos espacios que hay desde esta palabra que acaba y aquí hasta que llega esta, esto es porque hay que darle un no sé qué. Que a lo mejor eso es lo que nos falta a muchos profanos para poder iniciarnos dentro de la poesía.
Pues nada.
Dicho queda.
Ahí está.
Dicho queda. Bueno, pues con esto nos vamos a despedir esta semana del Hiperespacio. Le vamos a dar muchísimas gracias a Santiago, Santi y a Eduardo, Edu, por estar aquí.
A vosotros.
A vosotros. Y nada, lo dicho, nos vamos a despedir además con Robi Iniesta. Cuidado. El caso es que el disco se llama Mayústica y tiene 6 pistas, que no es que signifique que sean de corta duración el disco o que sea un EP y tal. No, es que hay 3 canciones que están entre los 9 y los 15 minutos. Como primer single nos va a presentar segundo movimiento, Mierda de filosofía, que no se encuentra además dentro de estos 3 cortes de larga duración, gracias a Dios. Con él nos vamos a despedir de todos vosotros hasta la semana que viene y regresaremos con mucho más y mejor siempre. Dios, super requete Dios.
Radio Color. La radio libre de Cuenca. Radio Color, la radio libre de Cuenca.